Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Venimos haciendo bastante de actualidad. Hoy lo tengo un invitado, acá también, acá en, está en preparativos, como que si hubiera haciendo una sesión ahí en un juicio. Ya lo vamos a presentar. Del otro lado lo tengo a Ricardo. Ricardo, en la operación técnica, ¿cómo anda, Ricardo? ¿Bien? ¿Cómo anduvo el día? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bueno.
Bueno, vamos a decir la verdad, es como si casi nos acabáramos de encontrar. Quedamos acá con Jorge, ya vamos a contar un poquito de cómo nos conocimos, cómo se dio esta hermosa amistad que tenemos. Y dijimos, bueno, que vamos a preparar un tema, tenemos muchos temas, pero la realidad es que el tránsito es un caos. Hay mucho operativo policial, no sé si pasó algo cerca de la radio. El tema es que, bueno, nos acabamos de encontrar. Así que vamos a un poco hablar. Mi idea, no sé si la compartís.
Decime.
Es contar cómo nos conocimos y por qué nos atrajo intelectualmente el tema de las conspiraciones, ¿no?
Bueno, yo... Mirá, yo cuando caí en el barrio, yo estaba en el barrio... yo me mudé, estaba en el barrio del Congreso y a mí me cayó la ficha de grande, ¿no? Las conspiraciones, me cayó la ficha con el Congreso, con el Obelisco.
Ajá.
Y ahora quieren tirar la palestra, ¿por qué no tiran el Obelisco? ¿No? ¿Para qué sirve?
Mirá, es el símbolo fálico más emblemático que tenemos en la ciudad, por favor.
Claro, pero le cortaron...
¡No construimos la ciudad!
Sí, porque bueno, cuando llegó un año especial también, le sacaron el borde, se las mandaron al Malva, ¿no? Y varias cosas le hicieron a ese obelisco, ¿no?
Sí, bueno, pero vos fíjate que cada vez que hay un evento que nos convoca a todos, sin bandera, sin nada... El lugar de reunión obligado en Buenos Aires, ¿no? Porque en Argentina, ya sabemos, es, lo decimos, lo aclaramos, lo porteño nada más. Es mucho más que Buenos Aires, pero acá, nada, instintivamente levantamos el dedo y vamos al obelisco a casi siempre por alegría, casi siempre con un tema de esperanza, ¿no?
Sí, a festejar, la gente deja, sí. ¿No? A festejar, a reclamar. Pero generalmente festeja.
Sí, al final del día romper todo, pero bueno, viste.
Sí.
Ya te levantás al otro día y ya está todo limpito.
Sí. Y tantas cosas que hacen en el obelisco, ¿no? Porque
es difícil.
Le pusieron un profiláctico al obelisco, ¿te acordás? Con el tema del SIDA. Sí. Hacen bastantes,
bueno,
cosas.
Iba de la mano, ¿no?
Sí.
Pero es difícil pensar la ciudad sin una manifestación así, de la que sea, sin pensar que la gente no se va a ir instintivamente al obelisco. Mira, te cuento una pequeña anécdota. Yo venía del campo, bueno, provincia de Buenos Aires, un pueblo, Carlos Tejedor, muy chiquito. Me trae mi familia a la rural. Me pierdo. Reconozco que siempre tuve como un sentido de orientación bastante bueno, por suerte. Y bueno, estaba en la rural, no sabía qué hacer. Bueno, ¿y dónde termino? En el obelisco. Y ese fue mi punto de orientación para de seguridad, ¿no? Para volver a mi casa, para decir, bueno, sé dónde estoy.
Sí.
Si de alguna forma es inevitable. Pero bueno, yo apuntaba a otra cosa, Jorge.
Decime.
Apuntaba. Vecino de Jorge... Nos junta un tema de electricidad.
Sí.
¿No? Un vino de por medio, una charla. Y en esa charla se fueron esbozando pequeños esbozos de cuestiones esotéricas, de conocimientos ocultos.
De la historia oculta.
De San Martín, de la Logia Lautaro, de Bolívar, de los libres pensadores, que creo que nos junta.
Banqueros.
banquero. Bueno, vos ahí indagaste un montón, ahí metiste la daga y me encantó. Y de a poco empezaron a salir esto que creo que tenemos todos adentro. No sé si todos, pero creo que la mayoría en algún punto tiene algo que la historia ocultó, algo que la historia sesgó, y obviamente todas las logias, la iglesia, la represión de la iglesia fue obviamente reprimiendo todo tipo de pensamiento que podía llegar a lesionar el dogma. Y así, bueno, hubo desde muertes, sacrificios, y se contuvo la idea del marco del occidente que conservamos hoy en día, que es fruto de esa represión, ¿no?
Sí, sí.
No sé si...
Sí, 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 sí. Bueno, yo para aclarar, bueno, ya Francisco, bueno, él profesa es abogado, también es muy especialista en la comida, es un chef, así que no puede ir a comer a cualquier lado porque ya está poniendo mala cara, ¿no? Se siente estafado porque sabe que cocina bien y bueno, es difícil conseguir un buen restaurante a su talle. Así que, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Lector.
Sí, me gusta pintar, me gusta. Sí. Me gusta
casado, tiene un bello hijo.
Un bello hijo, que ya vamos a tocar un poquito el tema, ¿no?
Sí, sí.
Para contar un poco de Joaquín.
Joaquín.
Joaquín, la persona más hermosa para mí, ¿no? Joaquín, bueno, tiene discapacidad. Hoy en día se habla de pero bueno, tiene discapacidad. Tiene una encefalopatía epiléptica que hace muchos años viene limitando las funciones que él potencialmente puede tener. Él nació sin ningún problema cerebral ni nada, pero bueno, tiene hoy en día, y esto sí está bueno que lo hablemos, llegamos a través de indagar en estudios de todo tipo, hasta en Europa, llegamos al diagnóstico que es, él tiene SCN8A. Es una alteración en una proteína, sí, que impide que una determinada cantidad de sodio que tendría que entrar a las neuronas ingrese. Eso se transforma en una canalopatía. ¿Qué significa? Que hay un canal de sodio que está alterado por esta proteína que impide que ingrese el sodio que tiene que ingresar. O ingresa más o ingresa menos. En el caso de Joaquín, ingresa de más sodio.
¿Es un proceso de fosforilización para el ATP, esto para crear energía y todo eso?
No. Esta alteración genética o génica, lo que hace es que, nos fuimos a otro lado, pero está interesante, que ingrese más sodio que tiene que ingresar. El sodio es un conductor natural de la energía, y eso provoca una descarga eléctrica, que vendría a ser un paroxismo epiléptico. Este paroxismo epiléptico le impide un normal desarrollo neurocognitivo.
Este caso...
Sí. Hay pocos casos en el mundo, eso es interesante que lo hablemos. ¿Por qué? Se le llama The Cute Síndrome. Odio hablar con palabras en inglés. Es el síndrome del chico lindo o chica linda. Porque casi todos las personas que tienen alterado este gen no tienen una en su fenotipo, no tienen una alteración. No, por ahí no te das, sacás una foto y por ahí capaz que no te das cuenta. Si la medicación va dejando huella en la estética. En la cara, en el rostro, en los ojos. Joaquín, por suerte, no está libre de esto, ¿no? Y bueno, hace muy poco se descubre esto. Una familia muy adinerada de Europa dice, bueno, yo voy a poner dinero, voy a fondear esto para que se empiece a buscar una solución. se avanzó un montón, a tal punto que hoy en día hay dos medicaciones alopáticas abocadas a distintos canales que regulan este ingreso por menos o por más de sodio, y a la par, en paralelo, una medicación génica que va a la postre disminuir la expresión génica y por lo tanto la patología que provoca que ingrese más o menos sodio, y las consecuencias de esta alteración desaparecerían. En el caso de Joaquín, por suerte, al no tener una alteración morfológica o una zona muerta del cerebro, no encontraría ya barreras para poder avanzar en su evolución psicofísica sin ningún problema. En el medio, bueno, esto es interesante, ¿por qué? Para la audiencia, ¿no? Sí. Hace muy poco se descubrió que esto era patológico. Sí se sabía que la población sana no tenía esta alteración en este gen. Entonces, ¿qué pasa? Muy pocos chicos que tienen discapacidad o familias que están escuchando en este momento que tienen discapacidad no han ahondado o han abandonado la investigación en los estudios génicos. O porque ya se los hicieron hace 5 años y porque bajaron los brazos, porque esta, porque obviamente lo que es crónico te va haciendo mella, va haciendo que pierdas voluntad, el sistema de salud, que ya lo vamos a tocar, el gobierno en sí mismo también agregó una cuota de malestar, va haciendo que bajes los brazos. No es que la gente quiere bajar los brazos. Obviamente la voluntad para los hijos es infinita, pero muchas veces el sistema va alterando esto. Y hace que muchas familias que tienen chicos con discapacidad no indaguen en los estudios génicos. Y hoy necesitamos que esto sea, profundizar en este sentido, y que las familias que tienen chicos con discapacidad, encefalopatías epilépticas y demás, lo hagan, porque como nosotros, como familia, pueden llegar a descubrir de que hay una luz al final del camino. Y hoy en día podemos criticar, porque podemos hablar de inteligencia artificial, de millones de cosas interesantes, pero hoy en día en este caso la verdad que se están precipitando las soluciones en lo génico para un montón de patologías. De hecho, mira, estamos hablando del CSN8A. El CSN1A3A ya tienen una solución génica. Son primos hermanos de la alteración genética que tiene Joaquín. Mirá. O sea que, tarde o temprano, esto va a estar. Así como va a estar para Joaquín, va a estar para muchas criaturas. Pero el tema es que la gente sepa que está esta solución en camino. Y para eso necesitas indagar en el tema genético. Que parece, obviamente, puede ser como estigmatizante, ¿no? Porque enseguida pensás, fue culpa mía, yo transmití una enfermedad a mi hijo, no quiero tener más hijos porque... es muy estigmatizante. Pero bueno, hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa y afrontarlo, ¿no?
Sí, sí. Más allá de estas situaciones, muchas parejas, ¿no?, tienden a la ruptura, ¿no?
Sí, sí.
Es un lío porque, bueno, te consume mucho, ¿no?
Hay
energías y lidiar con el sistema que es...
Bueno, hay un gran porcentaje parecería a priori cuando uno idealiza y romantiza la que no está mal, ¿eh? No está mal idealizar ni romantizar, para mí, en mi forma de ver la vida. Al contrario, creo que me encantaría vivir un romanticismo y en una idealización y que eso sea posible. Y a veces es posible. Pero bueno, la verdad es que hay un gran porcentaje de familias con criaturas o con un integrante de la familia con discapacidad que se divorcia, se separa. Parece inconcebible. Porque si tenés una razón para estar junto a tu mujer y tu mujer junto a vos...
La criatura.
Es justamente, sí... es como si fuera un bote que tiene dos remos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
No digo que no haya dos botes, pero la verdad que nadie va a remar con vos como tu mujer a tu lado, ¿no?
Y qué mejor que estando juntos y saber cómo cómo tirar bien los remos, ¿no?
Sí.
Al dulce de leche, ¿no?
Sí, sí, mirá, yo, en este sentido yo voy a emular una, si me permitís, una frase de Cerati.
Dale.
Que no es una frase, es el título de un disco de Cerati. Que yo cuando lo escuché no le presté atención. Pero después, ahora te cuento bien, lo escuché a Cerati. Y ahí me dio la acepción del título del disco y por qué lo tomo como base de ejemplo. Hay un disco de Cerati que se llama Siempre Soy, ¿no? Siempre. Siempre soy. Bueno, es parte de mi ser, dice. Un día le hacen una entrevista a Cerati y Cerati dice, explica qué es Siempre Soy, porque siempre es hoy, ¿no? Como poniendo una coma en el medio. Porque la verdad que hay que vivir mucho más en el presente para manejar estas cuestiones. Y si uno mira más allá, que podés hacerlo, podés, pero más vale hagámoslo con algo que a priori sea algo espectacular. Pero cuando vos mirás en el tiempo, proyectás las cosas, realmente no te perdés vivir el presente, que es realmente lo que tenés para darle a tu hijo. ¿Me seguís?
Sí, sí, sí.
Y me he encontrado con muchos, yo humildemente, me he encontrado con muchos papás, con chicos con discapacidad, a lo mejor en un asado, en una parrilla, ¿viste esa charla que se dan entre los hombres? Disculpen a mujeres, pero es una cuestión bastante masculina, que no digo que no se pueda dar entre mujeres. Y siempre está ese tema, no, pero estoy preocupado porque el día de mañana y que esto y que el otro. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, mirá, vivamos el presente. No, sí, pero yo estoy preocupado. Está bien, es una preocupación válida, legítima, genuina. Pero, a ver, vivamos el presente, porque si dejás de vivir el presente, se lo dejás de dar a tu hijo, y a tu mujer y a vos. No hay otra forma. Y siempre soy.
Siempre.
Acá me están haciendo posar por una foto.
Y bueno, y siempre, ¿no? El presente, bueno, vos de ahí también lo decía. El presente, vivir el presente. Y no hay que remontarse a vivir, ¿no? Si tuviste un pasado, bueno, es difícil muchas veces, ¿no? Superarlo. Pero uno tiene que afrontarlo y siempre vivir.
Podemos decir que el pasado está presente y no está mal, pero el tema es más, creo que el problema está más en el futuro que en el presente.
Sí.
Que en el pasado.
Sí.
Como forma de, vos podés en el presente arreglar el pasado, pero que pretender arreglar el futuro en el presente con un tema así, proyectándolo, fíjate este caso que hablamos recién, o sea, fíjate cómo nosotros hace un año atrás desconocíamos la existencia de esta solución o estos dos, este tratamiento de medicaciones alopáticas o estos ensayos que están haciendo en los génicos para la solución de Joaquín.
Hubo un caso verídico, bueno, yo vi la película, Nick Nolte con Susan Sarandon, sobre tiene una enfermedad especial, la criatura, y él empieza a investigar, y con un sistema de aceite, es por usar el aceite y otras cosas, bueno, bastante cuestionable, esa la tenés que ver. Termina tratando de ayudar a la enfermedad, ya había sido tarde para el hijo, ¿viste? Uh-huh. Pero el tipo hizo todo lo posible por una persona común para encontrar esa cura que podía llegar a servir para mucha gente, ¿no? Pero bueno, es algo...
Es la gloria.
Sí, sí, sí.
Es la gloria. Yo siempre estoy hablando con Paul y digo... digo, no te adramas, en 5 años, Elon Musk o demás, ya te soluciona todo.
Pero no, nunca hay que bajar los brazos y siempre...
No, o sea...
Este tema es profundo. Yo el otro día también escuchaba, estaba en un programa de Darín, ahora mucho Darín, había otra en España, qué sé yo, que decía que cuando estaba en una máquina, que lo apaguen, que bueno, que se fije bien, si le hace señales, pero este viene con esta agenda de eutanasia, ¿no? Uh-huh. De dejarse estar. Uh-huh. Y el ser humano, desde que está, el ser humano siempre se quiere curar.
Sí.
No, basta de dejarnos estar, ¿no?
Sí, no, el ser humano tiene voluntad de poder. No lo hablo por un plano capitalista, pero lo encaballado con lo que decís vos, está con la idea de ir por más siempre, ¿no? Puede ser que tengamos bajones y demás, pero
sí.
Siempre
pasa,
queremos salir del agua y braceamos y queremos llegar a la costa.
Sí,
no sé si nos da el alma, pero queremos llegar a la costa y salir caminando, ¿no?
Sí. Se te rompe un remo, pero haces otro remo, ¿no?
Tenés a tu compañero al lado.
Sí.
La magia de la vida hace que, en mi caso, ¿no? Cuando uno se cansa, justo el otro está con toda la fuerza y viceversa. Y es algo, esto no está programado, se da así. Se da así. Y eso sí es un poco la magia de la vida, ¿no?
Porque te encontrás. A mí me pasó, ¿no? A mí me pasó que hay que ver señales y uno las pasa desapercibida, ¿no? Pero hay señales clave en la vida que después se vuelven a pasar o vuelven a darte oportunidades u otra cosa. Y hay que estar atento, con los ojos abiertos. Hay que estar en otro.
Sí, la sincronicidad, si estamos allá, o la causalidad, si vamos a otro plano, se da. Pero igual, si querés redondear un tema de la discapacidad, a mí un tema que me gustaría hablar.
Sí.
Que me gustaría darle una mirada a algo que me da la impresión de que la institucionalidad lo está como confundiendo, ¿no? Vamos a hablar de circunscribir la discapacidad a lo neurológico. No estamos hablando de una persona que capaz es un no vidente o le faltan dos piernas, sino una persona que no puede desarrollarse intelectualmente, aún teniendo dos ojos y dos piernas, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí la discapacidad cobra una dimensión muy plausible, muy material, porque se dimana en todos los aspectos de la vida. Y ahí realmente, pero es un ejemplo válido para tomar una medida, ¿no? Y existe este argot en algunos sectores de hoy en día que dicen: yo no tengo la culpa de que vos tengas un hijo con discapacidad, ¿no? Bueno, vos fijaste. Porque se calza como si fuese una... No, lo dijo Spagnolo.
Ah.
Spagnolo, el que está involucrado en las escuchas, que era abogado del presidente,
sí.
Se lo dijo a una madre que fue a hacer una observación a la institución que estaba bajo su mando. Él lo dijo. Yo esperaba una disculpa. Nunca ocurrió. Bueno, la visión sobre la discapacidad era esa, o sigue siendo esa. Y vos, fíjate, analicemos un poco, ¿no? Yo no tengo la culpa que vos tengas un hijo con discapacidad. Bueno, yo tampoco, y mi hijo tampoco. Porque pues, no es una cuestión de voluntad. No es que yo no quiero. No es una, yo no tengo la culpa. No, nadie tiene la culpa. Es algo que ocurre, es algo que pasa. Y por suerte hay leyes que recuestan una mirada intuitiva para proteger a aquel que no se puede defender por sí mismo. Porque no todos los chicos con discapacidad tienen un papá, una mamá o alguien. O sea, no podemos presuponer de que alguien tiene la culpa, entonces yo no tengo la culpa, entonces no es mi culpa. No, el Estado está para otras cosas. El Estado tiene que, primero, respetar la ley. Y segundo, a esas personas que no tienen a nadie y que no se pueden defender por sí mismos, y hay una ley que los protege, tenés que tener esa mirada, sino para que, vamos a las funciones prístinas del Estado, ¿no? Salud, educación, seguridad, perfecto. Uniremos un poquito más fino. Si hay alguien que precisa la protección del Estado, es una persona con discapacidad. Y máxime, una persona que no necesariamente tiene que contar con alguien al lado para que lo pueda sostener. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queda tirado en la calle y...
Es que
bueno, hospital público y se muere?
Francisca, tenemos yo creo que estar, declararse así a estas personas, o como la otra diputada también decía, bueno, si no te puedes dedicar a otra cosa, a una médica. De,
claro.
¿No? Yo creo que es lo más mala persona que puede llegar a ser, ¿no? Encima lo ponen de ejemplo como... Se maximiza como... Oh,
claro, bueno, es
digo
como,
esas frases, ¿viste?
Es como para... sacar el boleto para la tribuna, ¿no? Fíjate lo que me animé a decir, sí, viste que yo tengo huevo, ¿eh? Sí. Y, viste, en realidad no es así. Es una gran ignorancia, porque la base es ignorancia, no es falta de empatía. La empatía acá no tiene nada que ver, no tenés que empatizar con nada, simplemente no tenés que ser un ignorante, nada más. Es muy sencillo, no pasa para una cuestión subjetiva, es una cuestión de ignorancia o de conocer y saber. Uno supone que un funcionario de gobierno tiene que estar preparado, tiene que tener educación cívica además y no tiene que ser un ignorante.
Yo en este gobierno creo que la gran mayoría no está preparado.
Bueno, parte de estas gestualidades de los viejos meados, parte de estas gestualidades en contra de la gente con discapacidad, explicita esto, ¿no? Y deja al desnudo una problemática que realmente creo que lo afectó. Lo afecta políticamente al gobierno y, de hecho... yo no miré el discurso del presidente anoche, pero miré cómo lo habían recogido todos los titulares de los diarios y de alguna manera me da la impresión de que algo entendió.
Bueno, yo tengo a mí, ¿no? Ellos son más, y vos estás ahí abajo y hay una mezcla de odio. Yo no sé si de este tipo de política que él se vive afectando o que lo demuestra, que va viajando de un lado a otro,
sí,
pero se manifiesta como que si los argentinos son menos. Todo, ¿eh? De adelante, desde una punta a otra punta, ¿eh? Se manifiesta como que si... Como que si hay que extirparlos. Como que si es un cáncer que hay que extirpar.
¿A la,
¿no?,
gente con discapacidad?
No, a toda la gente. Porque va con los gastos, va con mínimos gastos, ¿no? Ni hablemos de la economía, que es un desastre el tipo, ¿no? O cómo financieramente destruyen todo, ¿no? Porque, bueno, tienen que pagar, no saben de dónde desembolsar. Pero, bueno... Se fija en cosas mínimas.
No, yo creo que la idea macro de él de gastar, no gastar más allá de lo que ingresa, es una idea lógica, es irrefutable. Argentina creo que de alguna manera no va a poder salir. Él creo que ha dado ha puesto sobre la mesa eso. Eso no estaba sobre la mesa. En ese aspecto a mí me parece que está bien lo que hizo, lo que hace, lo que pretende. Ahora, él cuando ingresa a la presidencia, ingresa de manera previa con una idea anarquista, con la cual yo profeso. Y pero bueno, no soy presidente. mi anarquismo lo uso para mis ideas y mis pinturas y demás, ¿no? Mi forma de vida. Sí. Pero cuando sos presidente de todos. Y ahí creo que el rol de un anarquista... minarquista, como dice él, cambia y te, claro, tenés que ayornar porque tenés que gobernar para la gente que es de izquierda, los trotskistas, los nihilistas, los propios anarquistas y demás. Tenés que gobernar para todos, para los que te quieren, los que no te quieren y demás. Y creo que ahí hubo una dificultad y hubo una muchísima gestualidad propio de la inercia de haber ganado por tanto margen para la girada, para la boludez total. Sí. Para la desmesura ideológica burda e infantil, muy bueno, burda y muy, pero muy, muy infantil, esto del león, esto de ya está, ¿no? O sea,
bueno, yo creo que está una persona afectada también, ¿no? Psicológicamente y todo. pero creo que más allá no tuvo ningún tipo de... Siempre fue un personaje y de ese personaje no salió, ¿no? Y está en boca de todos.
Mirá que si no sale ese personaje toma problema, ¿eh?
Sí, y está en boca de todos porque él domina y lleva adelante la opinión pública, ¿no? Bueno, con ayuda de todos los diarios, de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Uy, mirá lo que dijo. Pero de la corrupción o de lo que se mueve
mirá,
atrás...
Mirá que lo desfinanció bastante a todos, ¿eh? Ahí, sí. ahí la nota un boloto, ¿eh? También, mirá. Sacándole la pauta, yo creo que... creo que de alguna forma leyó Maquiavelo. Él y la hermana leyeron bien a Maquiavelo. Pero me parece a mí que... lo siguieron leyendo más tiempo de lo que tenían que seguir leyendo.
Vamos a hacer prontamente un programa de Maquiavelo.
Es muy interesante, muy sí. interesante. Vos sabés que, si querés que hacemos un contrapunto a Maquiavelo,
podemos hacer.
Una anécdota. ¿Qué hace? Se junta ahí, te voy a juntar a Otto Dix y a Maquiavelo. ¿Por qué? Maquiavelo, ¿qué hacía para escribir? Escribía de noche. Era hijo de un diplomático, siempre... estuvo de una familia hiperacomodada, muy muy cercano a la corte, muy cercano al poder, y bueno, de hecho tan cercano que lo libaba, si quieres ponerle de alguna forma, ¿no? Y bueno, él para escribir se vestía con sus mejores ropas. Y una vez que él estaba disfrazado, él estaba con su ropaje de reyes, él escribía vestido así, ¿no? Te lo junto porque con Otto Dix. Otto Dix desarrolla lo que es el objetivismo en la pintura, sí. Porque decía que lo exterior reflejaba lo interior, ¿no? De alguna forma Maquiavelo se nutría de este objetivismo y vestido como un rey escribía como un rey.
Mira,
y él no podía pensar el poder si no estaba vestido de una manera poderosa. Pues, lo dejo para la audiencia porque es debatible, es hermoso el tema, pero bueno, es un dato de la realidad.
Mira.
Bueno, pero en definitiva, bueno, yo creo que si se leyeron bien a Maquiavelo, porque de entrada se sacaron de encima a los propios, digamos, que eran los, y bueno, esos propios hoy en día los que les pasan la factura, ¿no? Que le dicen, sí. Viste que yo te dije, vos te juntaste con... tiene que evolucionar. Dejen de leer un poquito a Maquiavelo y pónganse a trabajar.
Sí.
Para todo, ¿no?
Sí. Ahora decime una cuestión. Bueno, vos, tu señora, son abogados.
Sí.
Muchas veces, cuando te sentís atado... más allá del sistema, ¿no? Pero hay veces que uno lo sabe hacer, desenvolverse, o tiene un conocido, un abogado, che, me cortaron esto. ¿Qué empezás? ¿Con cartas de documento? ¿Cómo? ¿No ves el resultado de lo que ustedes pueden llegar a hacer?
Sí, por supuesto.
En la lucha.
Sí, por supuesto.
¿Se ve el resultado con un abogado?
Se ven resultados, sí. Se ven, pero a largo plazo. Argentina le falta en el sistema de reparación civil, vamos a hablarlo civil, le falta algo que Estados Unidos hace muy bien, que se llama la multa civil. Si bien está legislada, la multa civil, ¿qué es? Por ejemplo, hay un reclamo de un banco. Vos tenés un banco, te pasa un cargo en la tarjeta y te dice, vos sacaste 20.000 pesos. Vamos a poner 80.000 pesos. Vos decís, yo no saqué nada. Bueno, vos obviamente tu postura es, no quiero pagar porque esa plata yo no la saqué, no la extraí de ningún cajero automático, nada, porque nunca perdí con mi control la tarjeta, pero sin embargo algo te dice, mira, si vos no pagas eso, ya te empiezan a poner en situación 1, 2, 3, te ponen como incobrable. Vas a ver un abogado. Bueno, el abogado te va a cobrar más de 80.000 pesos para arreglarte el tema, ¿entendés? Tu odio al principio te va a arrastrar y te va a decir, sí, no me importa, yo quiero... Bueno, pero al final, con un poco de pragmatismo vas a entender de que de que te conviene pagar los 80.000 pesos y listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto multiplicado por 1.000.000 de personas, esos 80.000 pesos se transforman en una fortuna. Y los bancos los tienen calculados, que el 85-90% de esas personas sabe que es inviable hacer ese reclamo de esos 80.000 pesos.
¿Esto se hace adrede?
Obviamente. Okay. Está totalmente calculado. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué hacen? Cuando, primero que hay mucha cultura de la acción, de mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Nuclean, están todas las películas. El abogado que va buscando a todos los clientes para hacer lo que se llama una acción de clase, junta a 200 personas que perdieron 80.000 pesos. Entonces la justicia no solamente hace que le devuelvan los 80.000 pesos, sino que multa civilmente al banco o a los bancos por esta conducta con $700 millones. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos no hacen nunca más y se preocupan muchísimo en que no tengas ningún defecto en tu facturación. Que no haya ningún problema. Y si haces un reclamo, te lo cumplen enseguida. Mira. Entonces, si vos mirás esto, los reclamos muchas veces de forma individual, tenés todo para perder. Si mirás esto desde el punto de vista colectivo, con una multa civil ejemplificadora, ya para los bancos deja hacer negocio. Digo los bancos y digo un montón de entidades, ¿no? Que hacen esto. Entonces, estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando. Y la justicia no se pone los pantalones largos porque hacen caja, porque por cuestiones políticas tienen miedo. Hace poco el presidente Milei salió a hablar de la Cámara Laboral. Dijo que iba a publicar, amenazó con publicar la foto de cada uno de los camaristas, de publicar sus declaraciones juradas. Esto es un dato que asusta institucionalmente. Lo había hecho Cristina Kirchner con la democratización de la justicia en su oportunidad. Cada vez que un presidente se mete con el Poder Judicial y aprieta el Poder Judicial, es un avasallamiento de lo único que nos queda, que es la República. Puede gustar, no te puede gustar, pero te la tenés que bancar. Así como te tenés que bancar la ley del Congreso, te tenés que bancar los fallos judiciales y el resto de los poderes se tienen que bancar la administración que haga el Ejecutivo. Y así funciona. Por lo menos así se ha demostrado que es la forma que funciona. O por lo menos así es la forma que la Constitución dice que tiene que funcionar. ¿Viste? Entonces, cada vez que un presidente como él es un rompimiento de la promesa de campaña de no meterse con el Poder Judicial, lo hizo. Lo hizo. Y bueno, lo hizo antes de ahora. Después esto quedó tapado en los medios, pero me consta que las balas entraron, ¿viste? Y bueno, eso no está bien, no está bien. Y no está bien meterse con los trabajadores, no está bien meterse con los discapacitados. Los jubilados es un tema que lo viene arrastrando todos los gobiernos, no es un tema de Milei. Sí, Milei hoy en día tiene que dar una solución porque es el que está administrando él hoy en día. Y yo creo que tiene soluciones para proponer, que las proponga. Que las proponga y que se debatan. Pero el tema de la justicia, nos guste o no, porque no voy a hablar bien de la justicia, porque no vengo hablando bien de la justicia, y obviamente tampoco pretendo que Milei lo haga, pero él es presidente. Y ahí son dos mangos aparte.
Bueno, Francisco, tenemos los últimos minutos.
Epa.
Calculamos 12 minutos.
Ajá.
¿Para qué lado lo querés?
Mira, yo te digo.
Como para redondear.
Te digo los temas que Tres y Atlas es un tema que me interesa. Asteroide interestelar. ¿A vos te interesa el tema o no? ¿O te parece un tema de como dice mi suegra Susana, que le mando saludos?
No lo escuché, no, vos me dijiste, pero no indagué sobre el tema.
Mira, desde que tenemos conocimiento hay tres objetos interestelares, o sea, de otras galaxias, que llegan a nuestro sistema planetario. Es anómalo porque nosotros tenemos nuestro propio cinturón de asteroides que nos nutre de esto, de estas piedras que vuelan para todos lados. Primero fue un nombre que siempre lo pronuncio mal, que es Uba Uba, algo así, que tenía una forma de cierre alargada, impropia, todo es casi redondo. Bueno, un científico de Harvard que analiza esto lo determinó como un posible objeto alienígena. ¿Por qué? Porque tenía propulsión propia, cambió de velocidad de manera voluntaria. No se lo pudo ver mucho, no se lo pudo investigar mucho. Después, creo que hubo otro que se llama una SOF, que es NI, y apareció este tercer objeto interestelar, de enormes dimensiones. Hoy se sabe que tiene más de 40 kilómetros de diámetro. Se sabe que viaja a 200.000 kilómetros por hora y que justamente entra en el plano de circulación de los planetas en forma inversa del sistema planetario. Va a pasar por Júpiter, por Marte, va atrás del Sol y después se va a ir para siempre. Bueno, este objeto va cambiando de color, cambiando de dirección, y realmente tiene tantas singularidades que es uno de los mayores eventos astronómicos que tenemos en este momento y que hace millones de años que no tenemos, ¿no? Que nunca tuvimos. Así que es un tema interesante que tiene a todas las personas así que miran el cielo muy inquietas, ¿no? Muy sí. Inquietas porque aporta novedades todo el tiempo. Después, otro tema que capaz que es fruto de las redes y demás, es Eurabia, ¿no? Mm. Eurabia y cómo el cambio de lo que está pasando en España, en Inglaterra, en Bélgica, en Alemania, en Italia, y cómo, de alguna forma, para mí va a haber una guerra santa vestida de derecha y en contra del Islam en toda Europa, que va a hacer un nuevo mapa político y nos va a tener a todos en vilo. Después está el tema de la OTAN y Rusia. Mm. Es otro tema realmente interesante. El tema de Hamas, Israel y Palestina, el tema de Estados Unidos, que ahora está muy preocupado por Latinoamérica, porque se dio cuenta que los chinos le están comiendo el hígado, y ahora pasamos a ser importantes.
Escúchame, el tema me dice, me dice el tema de Cerati.
Siempre soy.
Siempre soy. Es un tema musical.
Es un tema musical, sí.
Siempre, ¿cómo se llamó?
Siempre soy.
Siempre soy, ¿no?
¿No? A ver.
Bueno. Bueno, ahora indagamos. Ah, debo tener otro tema.
A ver, para. Ahí lo vamos
a indagar. Bueno, Cerati.
Busquemos la letra de Cerati. Siempre soy.
Y ahí.
Es parte de mi ser. Bueno, computadora no.
No, funca.
A ver, para, acá. Cerati siempre soy, para. Un segundo, a la audiencia. Es parte de mi ser. Cosas imposibles, operador. Disculpe. Cosas imposibles. Si querés, nos vamos con esto.
Nos vamos con eso. Esperamos uno. A ver cuánto tenemos. No, tenemos unos minutos.
Perfecto.
Pero bueno, vamos a ir con eso. Con ese tema.
Bueno, pero hay muchos temas, George.
Sí, y sí hay muchos. Tengo que venir más seguido, si puedes. Aparte, tirás un cable a tierra.
Tu página es impresionante. Sí, la mía es de comida, pero la tuya es la de conspiranoico.
Ah, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno,
no, pero...
La gente no le gusta leer.
¿No le gusta o le gusta?
No le gusta leer. Miro los videitos de... Antes miraba videos de 5 minutos, ahora mira de 2 minutos, de 1 minuto. TikTok.
Sí, no, yo TikTok no, pero...
Pero, viste, te das cuenta que mucha gente... Yo puse una foto, no, vos pusiste un like, puse una foto que estaba con una...
Sí, con una ex, chica.
Sí,
muy
allá,
linda.
Colombiana.
Sí.
Y que estuve muchos meses, 24 horas con esta colombiana. Y... Bueno, ahí se vio toda la gente que miró, ¿no? Pero la gente es más chusma, son más de mirar de esto, del otro, de
fijarse. Sí, será tu impacto.
Claro, sí. Pero de los dos lados, ¿no? Siempre es chusma. Igual que cuando vos le decís algo, una noticia, que se... No, pero hay un accidente en la esquina de tu casa y salen todos los vecinos.
Yo soy el primero que levanta la persiana, ¿sí?, y saca la cabeza a ver qué pasó.
Pero las mujeres se empiezan a...
Soy el peor.
A conversar con los vecinos. Olvídate. De esto, lo otro. Olvídate. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó?
Olvídate que es así.
Es así, ¿no? Sí. Y por eso tanto... yo quería hacer esto de las páginas, de las revistas y todo. Porque no evolucionó para nada las revistas. Esas de chumerío, de esto, del otro, o qué te podés hacer, o dos veces que se te cruzó un gato negro, o cualquier cosa.
Sí.
Eso, no quiero decir, porque ni sé si siguen estando este tipo de revistas.
Yo creo
pero
que no.
Siguen estando. Hay de páginas así amarillas que siguen estando todas estas revistas. Y quiero empezar a hacer comparaciones con las viejas revistas.
Ah.
Pero que yo creo que debe ser todo lo mismo.
No.
¿No?
No. Los temas son otros, no. Las inquietudes son otras.
Sí,
estoy seguro que sí.
Y esto es lo cultural. El otro día estaba viendo, bueno, creo que es de Soros, la HDC esa de la chala, de
sí,
la
THC.
Marihuana. Sí, es impresionante cómo vendían esa, no sé si sigue estando.
Sí, no, yo no hay más. No, yo creo que, pero Jorge, el mundo se está precipitando.
Sí.
A mi forma de ver, hay una precipitación, se está precipitando a todo nivel. La tecnología nos va a golpear, y bueno, hay mucha información de eso, ¿no? Y creo que la gente tiene que también ver esos temas, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo veo, hay familiares míos, ¿no? También que están zombies con el celular. Están zombies.
Sí, sí, y bueno, entra un subte y te das cuenta, ¿no?
Y es terrible. Es terrible. Y no, y yo sí salgo y no, es terrible. No puedes charlar, no, directamente es otra persona.
Bueno, vos fíjate que cualquier predictor que haya de la evolución de la IA te va a decir que vamos a ser embrionados, más adelante vamos a estar embrionados. O sea, no vas a tener el teléfono en la mano, sino que va a estar adentro tuyo. En tu cerebro, va a estar incorporado, no es que vamos a estar con una tabletita todo el día en la mano.
No, de a poquito te van a poner el chip.
Claro. Tendemos a eso, vos decís escucho muchos que hablan del futuro y dicen, no, bueno, la IA va a superar al ser humano. No, el ser humano va a estar embrionado por la IA.
Y vamos
a ir de la mano compartiendo, digamos, la existencia.
Bueno, yo lo veo mucho también en el Oriente, ¿no? Porque eso fue un proyecto. Viven continuamente la tecnología ahí, después la presentan acá, pero hacen todo tipo de investigaciones. Y yo veo japoneses, más Japón. No quieren tener marido, la japonesa. No quieren tener animales. Nada más quieren tener el último modelo del robot que salió.
Che, Jorge, escúchame. ¿Nos vamos a ver otra vez en otro programa?
Nos vemos porque tenemos para bastante.
Les mandamos saludos a todos.
Bueno, muchísimas gracias.
No, cariños a todos y gracias por invitarme.
Francisco Sanz estuvo por acá. Y bueno, muchísimas gracias ahí a Ricardo.
A Ricardo, gracias,
bueno,
por todo.
Nos vemos. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.